democrática y las de educación, aborto, eutanasia, ley trans o la que se tramita para abolir la sedición. La preocupación por todo ello alcanza también a las propias filas del PSOE. La fiesta que hoy celebramos no puede quedarse en un mero ejercicio de nostalgia. Debería servir para aglutinar una mayoría social que recupere el valor del consenso constitucional y plasmar una fórmula de gobierno que en el futuro próximo recupere el prestigio de las instituciones y haga de la defensa de la Carta Magna el eje de su política.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 6 de diciembre de 2022. Día festivo en España porque celebramos el aniversario efectivamente de la Constitución Española, de la Carta Magna, que fue aprobada en referéndum por el pueblo soberano hoy hace justo 44 años, aquel 6 de diciembre de 1978. Hoy es 6 de diciembre de 2022. No está prevista ninguna votación y lo que nos espera es un día con algo menos de lluvias que ayer, aunque sí lloverá en algunos puntos del sur peninsular, Alicante y la isla de Ibiza. En Canarias y Galicia lo que tendrán sobre todo es viento fuerte y las temperaturas se mantienen o si acaso suben un poquito. Dicho esto, pues nada, como digo, así se presenta este día de fiesta, que no deja de ser un motivo para celebrar, pero que tampoco deja de tener algo de melancolía por cómo está el panorama político ahora mismo. Fíjense, nos pilla este aniversario de la Constitución no tanto celebrando que tengamos en vigor la Carta Magna, que más prosperidad y paz nos ha traído en toda la historia de nuestro país, sino con el run-run de que ya está en marcha un proceso político para modificarla a poco que se pueda por la puerta de atrás. Lo bueno de la Constitución es que, así de entrada, no se puede modificar fácilmente. Hacen falta unas mayorías cualificadas que a veces impiden incluso cambios tan nimios como ponerse de acuerdo en cambiar el término disminuido. Por eso cualquier modificación, sobre todo si pretende tener algo de profundidad, debería empezar por sentar en la mesa a todos los sectores del espectro ideológico, mirándose a la cara, con voluntad de pactar y transigir. Porque la peor manera de modificar el espíritu de una constitución es hacer lo contrario, que solo una parte del espectro político se confabule para, a la populista manera, ir manoseando el código penal, ir colonizando instituciones, tribunales y demás, y a la chita callando dar de facto la vuelta al calcetín. Lo hemos visto en algunos países de otras latitudes y la cosa nunca acaba bien, porque ese tipo de maniobras cometen el error de base de no contar con el consenso de todo el país que debe hacer suya la Constitución, que fue, por cierto, la gran virtud de aquel texto que se aprobó en referéndum hoy hace 44 años. Y no sabemos cómo acabará lo del proyecto de la izquierda española y el separatismo para erosionar el régimen del 78, pero para saber por dónde pueden ir los tiros, solo hay que estar atentos a las señales y a las pistas que algunos van dejando aquí y allá. Esto, por ejemplo, es lo que dijo hace cosa de una semana una de las personas que está implicada en la operación para que el Tribunal Constitucional obtenga, más pronto que tarde, una mayoría progresista.
Desde mi punto de vista, una mejora legal o una modificación en la regulación que convendría abordar, fundamentalmente clarificar el papel que tiene la coordinación que le asigna al Estado el artículo 149.1 de la Constitución. En la actualidad, los límites de la coordinación estatal creo que están desdibujados y prueba de ello ha sido, en cierta medida, el estado de alarma y el papel de la coordinación en materia de sanidad.
Esta señora es Laura Díez, la magistrada de sensibilidad nacionalista o al menos con capacidad para empatizar con los postulados nacionalistas, que llegó a ser asesora de la Generalitat de Cataluña. Para ser asesora de la Generalitat en materia jurídica, ya les digo yo que muy españolista y muy jacobina no puede ser, porque si no, no te quieren de asesora. Pero es que además Laura Díez trabajó de asesora jurídica en el gobierno de Pedro Sánchez, antes de que Pedro Sánchez la haya designado para irse de jueza al Constitucional junto al también exministro del actual gobierno que tramitó los indultos a los golpistas del 1 de octubre. Y a la espera de que la señora Díez reciba el visto bueno para ser magistrada del Constitucional y ayude a conformar la famosa mayoría progresista en ese tribunal junto a Conde Pumpido y compañía, que ha propuesto, pues ya lo han oído. Si fuera por ellos, a poco que fuera posible, les gustaría modificar el artículo 149.1 de la Constitución, justo el que regula las competencias exclusivas del Estado y su relación con las autonomías. Un artículo larguísimo, del título octavo de la Carta Magna, que recoge hasta 32 competencias exclusivas del Estado, desde la regulación de las condiciones básicas para garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes, pasando por las relaciones internacionales, la administración de justicia, el régimen aduanero, los transportes y telecomunicaciones, la producción, tenencia y uso de armas, la expedición de títulos académicos con los que poder ejercer una profesión y, ojo, la autorización para la convocatoria de referéndums. Todo eso y más es lo que recoge ese artículo de la Constitución, que es sobre lo que los separatistas ansían tener el control y que es, como ahora vemos, sobre lo que la señora Díez y compañía, por orden de Sánchez, quisieran meter mano. La excusa, dicen, es que el estado de alarma y la gobernanza sanitaria de la pandemia demostraron que la coordinación Estado-autonomías ha quedado desdibujada. Y con esa coartada quieren dejar claro qué es del Estado y qué no. Seguramente, conociéndoles, con la intención de barrer para las autonomías más de lo que tienen ahora. Y dijo la señora Díez también en esa comparecencia que una verdadera reforma en profundidad de la Constitución debería abordar la financiación y todas las competencias en sí mismas, pero que eso ahora mismo no lo ve factible desde el punto de vista político. Traducido, de momento no se podría hacer todo lo que nos gustaría porque con las autonomías del PP por ahí danzando sería muy difícil. Y esto ya les digo, forma parte de la lista de deseos de un proyecto político que viene de largo. ¿Qué decidió el PSOE que eligió a Rodríguez Zapatero como secretario general en el año 2000? Pues que había que acabar con el mito positivo de la transición y con el consenso amable de la reconciliación entre españoles. Ese fue el primer paso fundamental, destruir el mito de que la transición había sido buena y, por ende, que la Constitución nacida de ella también era buena. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pues el primer acercamiento al nacionalismo excluyente, que quiere crear su propia ciudadanía catalana, vasca o la que sea, por encima de la española, fue ofrecer el Estatuto de Cataluña que saliera del Parlamento, es decir, lo que quisieran los nacionalistas.
Pascual, como lo comparto, voy a adquirir algún compromiso. Hoy aquí en San Jordi, Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña.
De aquello salió el victimismo, porque se tuvo que pulir el estatuto, que dio paso al proceso catalán. Y luego vino Pedro Sánchez, que le ha dado a esto la vuelta de tuerca definitiva. Hacía falta alguien con la suficiente falta de escrúpulos para construir una alianza a prueba de bombas que fuera como una especie de cártel político entre la izquierda y el separatismo para fraguar una mayoría política que pueda hacer y deshacer ignorando al centro-derecha. Y para eso había que hacer verdadera alquimia política y convertir a los golpistas catalanes en aliados políticos y a los filoetarras, que no condenan los asesinatos de ETA, en alegres progresistas, que es justo lo que ha hecho Sánchez para estupor de no pocos españoles. Y todo para llegar a este punto en el que está en marcha un proceso para, habiendo colonizado casi todas las instituciones del Estado, dar otros dos pasos decisivos. Uno, apropiarse del Tribunal Constitucional, y el otro, ganar las próximas elecciones generales. En lo primero ya tienen como ingeniero a Conde Pumpido, que está esperando a que le lleguen los refuerzos de Campo y Díez. La señora Díez, cabe recordar, fue defensora del Estatuto de Cataluña, que desbordaba la Constitución, y también de las leyes lingüísticas que tratan a los catalanes castellanohablantes como ciudadanos de segunda. Hoy, en el principal diario de la órbita socialista, se lamentan de que los 6 magistrados conservadores del Constitucional, que todavía ostenta la mayoría, amenacen con poner pies en pared y evitar la llegada de esos 2 nuevos magistrados progresistas mientras el Consejo General no proponga a los 2 que le corresponden. Obsérvese que en todo este proceso político, de lo primero que se ha olvidado el PSOE es de la famosa igualdad entre españoles, que luego tanto pregona en otras cuestiones. Por ejemplo, como la economía, donde ha vuelto a plantearse, ojo con esto, el dilema de a quién ayudar y a quién no con esto de la crisis energética. Ayer hubo consenso en la reunión de ministros europeos de economía para que las ayudas a los hogares empiecen a retirarse a aquellos que no estén, vamos a decir, pobres de pedir. Es decir, mantener las subvenciones a los más vulnerables, cosa que es muy loable, pero a los que más o menos sigan llegando a final de mes, a esos quitarles según qué ayudas. Y si se acercan un poco más al precipicio del que no llega a fin de mes, pues ya se verá qué pasa. Y claro, Nadia Calviño, que ya lleva días dejando caer que la ayuda al carburante puede desaparecer el 1 de enero, pues esto le refuerza en su discurso de algo vamos a quitar, pero todavía lo estamos estudiando.
Como saben, en este momento el gobierno está evaluando el conjunto de medidas que tenemos en marcha. Vamos a ver cuáles son las tendencias del conjunto de países y si entre todos podemos identificar aquellas medidas que son más eficaces para lograr los objetivos y con el menor impacto fiscal.
Cabe recordar que el gobierno ha incrementado su recaudación un 17% gracias a la inflación. La inmensa mayoría de lo que recauda lo saca del IRPF y del IVA. El IRPF que no ha querido deflactar y del IVA que se ha puesto por las nubes con la inflación, amén de los impuestos especiales. Es decir, que los 20 céntimos que a ti te descuentan cuando echas gasolina no te los están regalando. Los estás poniendo tú con lo que pagas con la inflación. Y aún devolviéndote 20 céntimos por litro, todavía la administración se queda con dinero. Bueno, pues no contentos con eso, si no eres profesional del transporte o no puedes demostrar que estás en una situación vulnerable, eso ya te lo van a quitar también seguramente. Y ojo, porque Bruselas aboga además porque no se subvencionen totalmente las facturas de la luz y el gas. Es decir, quieren que una parte del recibo lo paguen los hogares al precio real de mercado. Y la luz estos días ha vuelto a dispararse hoy. Por ejemplo, está el megavatio en 287 euros. Así que así están las cosas y así se defiende a veces a la clase media trabajadora, como también dicen que protegen a las mujeres. Pues miren, ya son 52 los violadores que han visto rebajada su condena y 12 los agresores que han salido a la calle. Pero con esto de la ley del solo sí es sí, el gobierno dice que todavía no se atreve a reformarlo, porque reformarlo sería reconocer que se han equivocado. Por cierto, en ese charco del solo sí es sí también se metió Ciudadanos. Y ahora tienen una guerra interna entre Inés Arrimadas y Edmundo Val por el control de lo que queda de ese partido. Vamos con ese y otros asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. De hecho, esta noche la líder de Ciudadanos ha convocado en el Congreso a Edmundo Val, un encuentro que ha durado una hora y media, y aunque la intención era buscar una candidatura de unidad, parece que no ha habido acuerdo. Val insiste en pedir a Arrimadas que dé un paso al lado y Arrimadas ha respondido de forma muy clara. Si Edmundo Val no retira su candidatura, ella presentará la suya.
Solo en el caso de que Edmundo no recapacite y no retire su candidatura para seguir construyendo y sumándose a la candidatura de unidad, que yo creo que es la mejor opción para este partido, solo en ese caso presentaré mi lista a la Asamblea. Y lo haré para proteger al partido, para garantizar la unidad y para evitar que vayamos absurdamente a una batalla campal.
En el PSOE también hay polémica, en este caso por la campaña que ha hecho la ministra Reyes Maroto desde Moncloa.
Creo que lo más importante aquí es la gestión, los resultados de la gestión y desde luego la capacidad que espero pueda convencer a los madrileños y madrileñas sobre pues una candidatura que asumo con una gran responsabilidad y que desde luego creo que Madrid necesita un cambio.
Maroto se presenta ahora a la alcaldía de Madrid, ya fue en las listas del PSOE por las autonómicas madrileñas y fue noticia, lo recordarán, por recibir una navaja ensangrentada días antes de esas elecciones. La rapidez con la que se esclareció el caso y los detalles que se conocieron contrasta con la investigación abierta ahora por los sobres explosivos que han llegado en los últimos días a diferentes puntos de España y que además sigue en marcha. Lo último en ese caso es que en las últimas horas se han interceptado otros 3 sobres, en este caso con ojos de animales. Han sido mandados a la Embajada de Ucrania en Madrid y también a los consulados de ese país en Barcelona y en Málaga. Mientras en Ucrania las autoridades afirman que Rusia ha lanzado un ataque masivo con misiles por todo el país, atacando zonas del sur de Kiev, de Odessa y esta noche también de Zaporilla, donde han quedado dañadas infraestructuras críticas y también edificios residenciales. Al mismo tiempo, Rusia acusa a Ucrania de haber bombardeado con drones 2 aeródromos militares ubicados a cientos de kilómetros de la frontera. También es noticia que ya ha comenzado la descentralización de instituciones anunciada por el gobierno. Sevilla va a acoger a la Agencia Espacial Española, que podría echar a andar el año que viene, y en La Coruña se va a instalar la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, la primera de este tipo en la Unión Europea. Y el Sindicato Médico de Extremadura, atención a esto, anuncia huelga en la atención primaria y hospitalaria los días 23 y 30 de diciembre y 5 de enero. Denuncian la falta de personal y avisan de que si no se soluciona el problema pronto, los paros se van a repetir todos los viernes a partir del próximo 13 de enero. Y en el partidazo de COPE, Brasil y Croacia pasan a cuartos de final. Hoy el turno es para la selección española. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Brasil apunta a ser el rival a batir en este Mundial. Los de Tite le endosaron un 4-1 a Corea del Sur y con Neymar recuperado siguen demostrando su favoritismo en el torneo y ya están en cuartos de final, donde se van a ver las caras precisamente ante Croacia, que sufrió ante Japón, de la que se tuvo que deshacer en los penaltis. Hoy cerramos el capítulo de octavos de final con los últimos dos billetes para la siguiente fase a las 4 de la tarde. España-Marruecos, partido a vida o muerte para el que Luis Enrique recupera a César Azpilicueta, que apunta al 11, y al resto de la plantilla, que también la tiene disponible. España tendrá la condición de visitante, jugaremos de celeste y se espera goleada marroquí en la grada del estadio Education City. A las 8 vamos a buscar al último cuarto finalista, que va a salir del Portugal-Suiza, en el que los focos están puestos en si el seleccionador portugués deja en el banquillo a Cristiano Ronaldo tras el desplante en el último partido en el que fue sustituido. Desde las 3 de la tarde, recuerdo, tiempo de juego especial mundial con estos octavos de final.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vaya 6 de diciembre que tenemos por delante. Para empezar, es fiestas, fiesta nacional, y eso, oye, ya es un plus, pero es que además nuestra Constitución cumple 44 años.
¿He leído la Constitución o no?
Yo no he leído nada, ¿verdad?
Hombre, pues es un paso hacia adelante para que el pueblo español podamos vivir mejor.
¿Usted lo ha leído?
Algunas cositas sí.
Está muy bien, me gusta todo.
Hombre, yo creo para mi concepto de que vamos a mejorar.
Yo no me interesa nada más que seamos todos buenos y que no pase todo lo que está pasando. Tengo esperanzas, que por eso vengo, porque tengo muchas esperanzas.
Con ese espíritu, con esa esperanza, se votaba en 1978. A los españoles que votaron ese día les gustaba todo de la Constitución. Qué suerte, ¿eh? Y cómo ha cambiado la película 44 años después. Ahora parece que son más los que la cuestionan que los que la respaldan, al menos entre los partidos políticos. Y se volverá a ver hoy en los actos para conmemorar este Día de la Constitución, donde un año más van a faltar los de siempre, aquellos que ahora mismo sostienen al gobierno de España, pero que reniegan de esa Carta Magna. No van a estar ni Esquerra, ni Bildu, ni el PNV. Pero no es el único, la única cosa interesante que nos espera este martes, y mucho menos no es la única cosa emocionante, porque sin ir más lejos, lo contaba Bruno, esta tarde nos jugamos seguir en el Mundial o volvernos para casa.
Está claro, ahora llegamos a una fase que si tenemos esos 10 minutos de desconexión, pues nos vamos para casa. Es lo más normal que te pase si desconectas 10 minutos en un campeonato así. Y bueno, sabemos que tenemos que mejorar eso, lo vamos a trabajar, lo vamos a mejorar y que no nos puede pasar, porque si no estamos fuera.
Pues tal cual lo cuenta Pedri, otro momento de patinazo como el que se vivió en el partido contra Japón y Marruecos nos deja fuera del Mundial. Así que a confiar en que eso no va a pasar. Ojo con Marruecos, que está siendo una de las revelaciones del campeonato, así que un partido fundamental del que esperamos salir clasificados para cuartos de final. Va a ser un partido emocionante y que aquí en España se va a vivir con mucha intensidad por los lazos además que nos unen con Marruecos y por esa gran comunidad marroquí que vive en nuestro país. De hecho, para evitar posibles altercados, imágenes como las que se vieron en Bruselas, la policía ha desplegado un dispositivo especial en función de los marroquíes empadronados en cada zona. En Madrid, por ejemplo, la delegada del Gobierno, Mercedes González, pide tranquilidad.
Un análisis de riesgos y de momento Guardia Civil no ve ningún tipo de riesgo, pero aún así se tiene un dispositivo preparado para reacción de lo que pudiera suceder.
También varias asociaciones marroquíes han pedido disfrutar del partido, disfrutar del fútbol, y también la Embajada de Marruecos en España y sus consulados han puesto en marcha una campaña para apelar a la responsabilidad ante lo que dicen tiene que ser una fiesta. El orgullo y la pasión, señalan, debe limitarse al deporte. En Marruecos, evidentemente, también hay nervios. Es la segunda vez en su historia que se cuelan en unos octavos de final y los que tienen menos de 40 años ni siquiera se acuerdan, porque fue en el Mundial del 86. Así que al otro lado del estrecho tampoco se van a librar de la tensión.
Todas las cafeterías, los bares, todas las casas. Marruecos hoy se va a paralizar. Todos los marroquíes que viven en Marruecos o fuera de Marruecos están esperando el partido hoy de entre España y Marruecos.
Lo vamos a ver reunidos un grupo de amigos españoles y marroquíes. Tenemos las banderas preparadas de los dos países. Si bien cada uno, claro, apoyará su selección, en este caso, más que nunca, diríamos que gane el mejor.
Pues eso, muchos aquí y allí con el corazón partido, así que lo dicho, todos a una y a disfrutar del fútbol, que de eso se trata. Y como no, también de la radio, a partir de las 3, tiempo de juego con la previa de todo lo que nos espera en ese Marruecos-España, que se juega a las 4 de la tarde. Estamos, como decíamos, a 6 de diciembre y seguimos sin saber si en 25 días, en 3 semanas, volveremos a pagar más por la luz, el gas o la gasolina.
Evidentemente, en las próximas semanas sabéis, ¿no?, que vamos a adoptar una decisión al respecto. Nosotros seguiremos a nivel nacional incorporando todas aquellas medidas que nos sirvan, sobre todo, ¿no?, para dar respuesta y sobre todo atender a las clases más vulnerables.
Lo decía ayer la ministra Raquel Sánchez, pero también la vicepresidenta Nadia Calviño o la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez, y no es nuevo, el gobierno lleva meses avisando con la posibilidad de no prorrogar esas ayudas, al menos para la población en general, sí para los colectivos más afectados y las familias vulnerables. Ahora mismo la lista de bonificaciones que caducan el 31 de diciembre son la del transporte público, la de los carburantes y la rebaja del IVA de luz y gas, y solo se ha confirmado la prórroga de la primera. En cuanto a los carburantes, por ejemplo, la propia ministra de Hacienda ya reconoció en abril, cuando se aprobó la medida, que el objetivo era acotar esa ayuda, pero que no se había encontrado una forma ágil para bonificar el combustible solo a las rentas más bajas. Bueno, pues ahora parece que están buscando esa manera de devolver solo los 20 céntimos en función de la renta que tenemos cada uno, medida que se mantendría también para los transportistas. También queda pendiente saber si la rebaja al 5% del IVA de la luz y el gas seguirán el año que viene, sobre todo teniendo en cuenta que los primeros meses va a seguir haciendo mucho frío. El debate está ahí, aunque es verdad que en Bruselas nos avisan de que no se pueden generalizar esas ayudas, y también muchos economistas, entre otras cosas porque esto aumenta la demanda y en consecuencia también hace que sigan subiendo los precios. Lo que sí se va a prorrogar, y eso ya se ha confirmado, es la bonificación de los trenes de Renfe y durante todo el 2023, aunque eso sí, se endurecen las condiciones para evitar situaciones como esta.
Yo cuando viajo en el tren está casi medio vacío y teóricamente está lleno.
Ya que dan la ayuda, pues por lo menos no sé qué sucedía.
Hay reservas que nunca se utilizan, entonces se colapsan los trenes.
No somos conscientes que tiene repercusiones para otra gente.
Mejor quitar la reserva y dejar libre billete para otras personas que queremos viajar y no podemos.
Es muy probable que te haya pasado trenes en los que no puedes reservar porque teóricamente están llenos, pero que luego viajan vacíos porque algunos de los usuarios que tienen ese abono gratuito reservan varias plazas, usan una o incluso ninguna y luego no las cancelan. Así que la medida se prorroga, sí, pero con nuevas normas. A los viajeros que reserven y no viajen se les va a anular el abono durante los 30 días siguientes y no se les va a devolver la fianza de 20 euros.
Sobre todo se ha dado en trayectos de media distancia, ha afectado a un 10% de esos trayectos. Si no se justifica o si no se cancela con una antelación mínima de 2 horas esa reserva, eso podrá acarrear la retirada de ese abono y también de la fianza que se había depositado, ¿no?, pues para poder obtener este abono gratuito.
Es verdad que Renfe nos va a avisar 2 veces antes de retirarnos el abono y la fianza. Hay más medidas, se limita a 4 los viajes diarios de ida y vuelta, el máximo de trayectos que se pueden adquirir por abono, y Renfe podrá vender billetes para ir de pie en el tren, esto solo en trayectos con mucha demanda o en fechas muy concurridas. Y seguimos también atentos a las novedades que llegan sobre el asesinato de William, un chico de 15 años que la noche del domingo al lunes fue tiroteado en un parque de Villaverde, en Madrid, a escasos metros de su casa.
Nuestra llegada estaba en situación de parada cardiorrespiratoria, también con heridas por arma de fuego. Hemos realizado maniobras de resucitación cardiopulmonar durante 35 minutos y finalmente solamente hemos podido confirmar el fallecimiento.
Ni siquiera el SAMUR pudo hacer nada. Cuando llegaron, el adolescente ya estaba muerto. William iba con otro chico de 21 años al que también dispararon, pero que por suerte está fuera de peligro. Ahora la policía busca al culpable, aunque todo apunta a un ajuste de cuentas entre bandas latinas. Si se confirma, estaríamos hablando de la 7ª víctima mortal por bandas latinas este año en España. Los expertos temen un aumento de las peleas entre organizaciones que, nos recuerdan, son muy peligrosas. Teresa Fernández, buenos días.
Buenos días, pues efectivamente confirman ese repunte. En estos momentos hay al menos 4 bandas activas y unos 400 pandilleros solo en Madrid. Hay más en el resto del país. Son bandas de origen latino que ahora están en España. ¿Pero cómo han llegado estas bandas organizadas? ¿Son importadas? Serafín Giraldo, inspector de policía, lo ha explicado en el Cascabel de 13.
Más que importar, lo que se realiza en España es un efecto imitación. Vienen a imitar lo que está ocurriendo en otros países latinos. Allí sí que es cierto que tienen, que dominan, que controlan un territorio. Aquí en España, desde luego, no ha llegado a eso. Sin embargo, vuelvo a advertir, el uso de armas de fuego es realmente peligroso y es un paso adelante.
Obtienen las armas a través del mercado negro. Esto inquieta a los agentes porque hasta ahora todas las muertes habían sido por arma blanca. Lo que se necesita, según Giraldo, es endurecer las medidas.
Debería modificarse la ley del menor y empezar a pensar en responsabilidad penal, al igual que los mayores, con menores de 16 años, que son los que ejecutan estos hechos delictivos.
Y añade además que llevar un machete por la calle debería de tener también un castigo mayor.
Y contamos también la historia de Arena, una niña que ha conseguido salir del hospital después de 6 meses gracias a un dispositivo que actúa como corazón artificial. Mame Vizcaíno.
Con una película de risa familiar y una buena cantidad de palomitas, ha celebrado Arena su primera salida del hospital La Paz en 6 meses.
No, la verdad es que me sentí bien porque ya necesitaba desconectar un poco del hospital.
Gracias al doctor González Rocafort y a todo un equipo de especialistas, Arena puede moverse con algo más de independencia y esperanza.
Es la primera consola que se pone de este tipo en España. De cara a la recuperación, sobre todo anímica y psicológica, de estos críos, pues es un gran avance, ¿no?
Arena ha mejorado. Tras la intervención, ha vuelto a la lista de trasplantes. Ahora lo que falta es encontrar un corazón.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90€ al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del petróleo, el coste del gas,
sino también cómo te afecta.
Tienes un niño pequeño y de repente pues es que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia hay problemas de escasez de suministro por la falta de amoxicilina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? El típico día que España se levanta a otro ritmo. Sales a trabajar de madrugada a la hora que salimos los que tenemos en la radio este horario de panadero, que no sabes si estás trasnochando o madrugando, y notas que la ciudad está diferente. Hay más gente de la que debería haber a esas horas, porque están todavía por ahí dando vueltas, aprovechando que al día siguiente no tienen que trabajar. Y luego por la mañana, cuando algunos salimos de la emisora, lo que se nota es lo contrario, que falta gente, que hay mucho camastrón por ahí, que todavía está durmiendo la papa, a la espera, por ejemplo, de disfrutar hoy del España-Marruecos, en el que nos jugamos el pase a los cuartos del Mundial y que vamos a poder escuchar, como siempre, en tiempo de juego. Que también le digo, el que tenga fiesta, pues eso, que duerma o que se tome el día con tranquilidad sin ningún tipo de remordimiento, oiga, porque la vida no puede ser únicamente ir corriendo a todos sitios, también hay que tomárselo con calma de vez en cuando. ¿Saben lo que sí debería provocarnos cierto remordimiento? El ir por la vida acaparando más de lo que necesitamos hasta el punto de dejar a los demás sin aquello que ellos sí necesitan y que nosotros nos quedamos para nosotros mismos para luego no usarlo. Por ejemplo, lo de bloquear los asientos de los trenes de media distancia con esto del abono gratuito, para luego, efectivamente, no usarlos. De manera que muchas veces los trenes han ido medio vacíos, porque el que bloqueaba el asiento luego no se presentaba, mientras había gente que sí necesitaba viajar y resulta que no podía, o gente que las pasaba canutas para encontrar un asiento que conseguía por los pelos el último hueco disponible. Y luego, cuando se montaba, se quedaba alucinando porque resulta que el tren llevaba 20 o 30 plazas sin ocupar. Bueno, pues esa poca vergüenza hemos tardado 3 meses en solucionarla. Lo que ha tardado el gobierno en publicar en el BOE una resolución según la cual, a partir de mañana, aquellos que bloqueen un asiento y no lo desbloqueen 2 horas antes de que el tren salga, en caso de que al final no vayan a viajar, como hagan eso 3 veces, es decir, 3 veces que se queden con un asiento que luego ni usan ni dejan usar, pues se les va a retirar el abono gratuito y perderán además la fianza que dieron de 20 euros.
Se estaba produciendo un uso irregular por parte de algunos viajeros. Hemos introducido un régimen sancionador para evitar que esta práctica se produzca, ¿no? De esta manera, si no se cancela con una antelación mínima de 2 horas esa reserva, eso podrá acarrear la retirada de ese abono y también la incautación de la fianza que se había depositado, ¿no?
Pues es algo de total justicia y que debería haberse hecho antes o debería haberse previsto que lo gratis total a veces tiene este tipo de inconvenientes, que cuando no te cuesta el dinero a veces no piensas en los demás. Ya saben, es aquello de al perro de todos se lo comieron los piojos, que es algo parecido también a la tragedia del bien comunal, que es como llaman los economistas a ese fenómeno según el cual cuando se paga algo a pachas entre todo el mundo, cada uno de los individuos que pone su parte tiende a consumir más de lo necesario, pensando que, total, su exceso particular ya lo pagarán los demás de forma colegiada. Y el que tiene un poco más de cabeza dice, no, si yo no necesito un entrecot de buey, yo con unos tallarines ya estoy cenado. Claro, si ves que los demás piden entrecot y vais a pagar a pachas, al final tú, para pagar el de los demás, pues también te pides el entrecot en lugar de los tallarines. Y así es como, entre todos, se consume más de lo necesario. De ahí que se haya impulsado, por ejemplo, el uso de llaves individuales en los hogares para controlar el gas de cada casa en los edificios con calefacción central. Y de ahí que exista el debate sobre si subvencionar el gas para que no salga tan caro, al final lo que provoca es más bien que la gente se relaje al ver que la factura total tampoco asusta tanto y sigamos consumiendo más gas del que sería deseable. Porque está visto que la manera más efectiva de ahorrar, desgraciadamente, es cuando te duele la factura en el bolsillo. Bueno, pues en la Unión Europea ya han pedido a los gobiernos que dejen de subvencionar según qué cosas para aquellos que no estén todavía en el grupo de los más vulnerables.
Nosotros seguiremos a nivel nacional incorporando todas aquellas medidas que nos sirvan, sobre todo atender a las clases más vulnerables. Evidentemente, en las próximas semanas sabéis, ¿no?, que vamos a adoptar una decisión al respecto.
Daremos la respuesta que nuestro país necesita para atender estas circunstancias que sea beneficiosa para la inmensa mayoría.
Ahora habrá que ver en qué se traduce eso de que paguemos una parte de la factura energética a precio real de mercado o si se retira la bonificación de 20 céntimos el litro de carburante para los que no sean vulnerables o no sean profesionales del transporte. Y luego está el cómo se articula eso de saber en la gasolinera quién es vulnerable y quién no, porque si fue un lío programar las máquinas de las gasolineras para descontar 20 céntimos, pedir la cuenta corriente al conductor o pedir a la gente que guarde los tickets y luego se los lleve a Hacienda, puede ser más lío todavía. Pero bueno, como dicen que lo están estudiando, pues ya nos contarán. Pero si le quitan el descuento del carburante y usted es simplemente un padre o una madre de familia de clase media trabajadora que tampoco tiene un yate de lujo, bueno, pues sepa que a partir de enero puede acabar pagando el combustible al mismo precio que los ricos que sí tienen yate. Ese es el trato real que recibe a veces la clase media trabajadora en este país, por más que luego nos vendan que aquí solo se le aprietan las tuercas realmente a los ricos ricos. Y nada, por lo demás, pues ya saben que hoy es el día de la Constitución y además de todo el proceso político que se traen entre manos la izquierda y el separatismo para cambiar el régimen del 78 por la puerta de atrás, el panorama político nos deja otro bucle melancólico como es la última crisis interna de lo que queda de Ciudadanos. Es melancólico porque los que asistimos al surgimiento de Ciudadanos, ciertamente, nos embarga cierta melancolía al ver cómo ha terminado todo. Ciudadanos fue un partido que surgió de la nada, con reuniones en Barcelona, en lugares como, por ejemplo, el Velódromo de Horta, en el que una serie de ciudadanos anónimos tomaban la palabra para desahogarse, para explicar que ellos se sentían catalanes, pero no querían ser nacionalistas. Era un poco como salir del armario y decir en voz alta: yo soy catalán y español. Y el resto te miraba con una mezcla de apoyo y emoción porque sentía lo mismo. Y ese partido se nutrió en un primer momento de la gente desencantada del PSC. Porque los socialistas catalanes en aquel momento todavía albergaban en su seno a todo un ejército de nacionalistas catalanes que todavía no se habían ido a Esquerra porque los concejales de Esquerra, sobre todo en aquella provincia de Barcelona, cabían en un salón de bodas. Luego sí, luego cuando Esquerra subió, muchos dejaron el PSC y se cambiaron de barco quitándose la careta de socialistas para ser lo que han sido siempre, nacionalistas puros y duros, entre ellos el hermano de Maragall. ¿Y qué pasó con Ciudadanos? Pues que dio voz y cobijo emocional a muchos catalanes que se habían sentido pisoteados hasta ese momento. Para que se hagan una idea, Ciudadanos tuvo que hacer una cosa tan sencilla como la de ponerse en el atril del Parlament y hablar en castellano, algo que hasta ese momento, bueno, parecía casi casi una herejía. Bueno, pues llegó Albert Rivera y dijo: yo aquí voy a hablar lo mismo en catalán que en castellano. Como Rosa Parks llegó un día y dijo: pues yo voy a sentar mi trasero afroamericano en este asiento del autobús y al que no le guste, pues que no mire. Y aquello creció hasta ganar unas elecciones catalanas, pero Rivera y Arrimadas se fueron a Madrid y aquello en Cataluña se quedó un poco desangelado. Primer error. Y el segundo fue no encontrar un perfil ideológico demasiado claro en ese rompeolas político que es Madrid. Y eso de decir que eres liberal, en España, por desgracia, es como no decir nada, porque hay mucho conservador al que le gusta pensar que es liberal, pero es conservador. Y mucho socialista al que le gusta pensar que es liberal porque lo que en España debería ser socialdemócrata, el PSOE, en realidad es un partido populista. Pero si te pones a rascar, liberales, lo que se dice liberales, al final caben en el mismo salón de bodas donde antes cabían los concejales de Esquerra. Total, que al final hemos llegado al punto actual.
Solo en el caso de que Edmundo no recapacite y no retire su candidatura para seguir construyendo y sumándose a la candidatura de unidad, que yo creo que es la mejor opción para este partido, solo en ese caso presentaré mi lista a la Asamblea. Y lo haré para proteger al partido, para garantizar la unidad y para evitar que vayamos absurdamente a una batalla campal.
Inés Arrimadas, que vendría a representar a la parte liberal conservadora de Ciudadanos, decía que quería buscar una lista de consenso en la que ella y Edmundo Val estuvieran en puestos inferiores, pero que siguieran estando. Pero como Val ha dado el paso al frente para liderar el partido, Arrimadas ha dicho que para quitarme yo del puesto de conductora y que te pongas tú, para eso sigo yo conduciendo yo el autobús. Y en eso están, porque Val, dicen sus críticos, es demasiado socialista y que por eso se dejó embelesar por la ley del solo sí es sí, que al final apoyaron con sus votos para luego tenerse que arrepentir. Cosa un poco rara, porque tú no puedes criticar una ley por ser una chapuza jurídica si en el Congreso tú mismo la has apoyado. Pero bueno, y como digo, en eso están, en el enésimo callejón sin salida en el que se encuentra la idea del liberalismo en España, que seguramente no encuentra mucho acomodo en nuestro país porque el liberalismo no es una ideología propiamente dicha, como lo puede ser el socialismo, el nacionalismo o el tradicionalismo. El liberalismo es más bien, hablando en términos informáticos, como una placa base que permite que no haya ninguna ideología o ningún programa que excluya a las demás. El liberalismo permite y defiende que haya ideologías que vayan incluso contra el liberalismo. Es la tolerancia como principio vital. Y eso, en un país tan cainita y de tanto trazo grueso, es difícil que asiente sin echarse al final o demasiado a la derecha o demasiado a la izquierda. Ayer se reunieron, por cierto, pero parece que sin acuerdo. Arrimadas y Val. Historia de una melancolía. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Pues ya siento decirte que hoy la luz vuelve a subir hasta alcanzar su precio más alto en los últimos dos meses. Nos va a costar 287 euros el megavatio hora, son 20 euros más que ayer. Por su parte, el gas se queda en 120 euros con 56 céntimos, mientras que los carburantes se mantienen en 1,67 el litro de gasolina, 1,75 el de diésel. Con esto sobre la mesa, el Gobierno debate qué ayudas prorrogar o no a final de este año y hay dudas sobre si la reducción del IVA de la luz y del gas al 5% se va a mantener para todos los usuarios. También se estudia cómo aplicar el descuento de los 20 céntimos por litro de combustible solo a transportistas y a las rentas más bajas. Nadia Calviño es la vicepresidenta y ministra de Economía.
Como saben, en este momento el Gobierno está evaluando el conjunto de medidas que tenemos en marcha. Vamos a ver cuáles son las tendencias del conjunto de países y si entre todos podemos identificar aquellas medidas que son más eficaces para lograr los objetivos y con el menor impacto fiscal.
De momento lo que se mantiene es el límite en las subidas al precio del alquiler y la bonificación en los trenes de cercanías y media distancia, aunque como contamos con más restricciones para evitar el abuso de algunos usuarios. El Gobierno, lo escuchamos, dice que mantener las ayudas es caro, mantenerlas para toda la población en general y que no es sostenible. Esto a pesar de que la recaudación del Estado se ha disparado un 17% en lo que va de año, gracias en gran parte a la inflación. En total, la Agencia Tributaria ha ingresado más de 223.000 millones de euros y el 75% de ese dinero procedía del IRPF y del IVA. En el capítulo sucesos, hoy se va a seguir investigando la pelea entre bandas latinas en Madrid que anoche terminó con el asesinato a tiros de un menor de 15 años. Hay otro joven de 21 que permanece herido. Mercedes González es la delegada del Gobierno en la capital.
Todo apunta a que es trinitario de DDP, pero por favor con la cautela suficiente, porque luego las investigaciones a lo mejor nos llevarán a otro sitio, ¿no? Pero de momento lo que parece es que es un enfrentamiento, sí.
Se sigue buscando hasta ahora al autor de los disparos. Y en Barcelona los Mossos han detenido a dos hombres, un ucraniano y un irlandés, por descuartizar a un ciudadano alemán que les alquiló una habitación. Metieron el torso en una maleta y la tiraron a un contenedor. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, España se juega esta tarde seguir viva en el Mundial de Qatar. Bruno Casar.
A las 4 de la tarde, la selección española se juega el pase a los cuartos de final ante Marruecos, partido para el que Luis Enrique recupera a los tocados. Toda la plantilla disponible, en la que Azpilicueta, recuperado del golpe en el suelo, apunta a titular. España jugará de celeste por su condición de visitante y se espera mayoría marroquí en la grada del Education City Stadium. El otro billete en juego para cuartos lo pelearán a las 8 Portugal y Suiza. En la siguiente fase ya esperan Brasil y Croacia, que se verán las caras este viernes después de que la canaiña golease anoche a Corea del Sur 4-1 y que la Croacia, liderada por Luka Modric, sufriese y tuviese que deshacerse de Japón en los penaltis. Desde las 3 de la tarde, recuerdo, tiempo de juego en el Mundial de Qatar, echando el cierre a estos octavos de final, donde España buscará seguir viva y alcanzar como mínimo los cuartos de final.
El trino del conciso con Carlos Dávila, día de la Constitución, y vamos a aprovechar para ver si hay algo, algún capítulo de aquel 6 de diciembre de 1978 que quede por contar o alguna curiosidad que valga la pena recordar. Cuéntanos, buenos días.
Pues efectivamente, buenos días, Sergio. Como todo está dicho de la Constitución de 1978 y de los 44 años que se cumplen hoy de su aprobación en el referéndum, paso a comentarles algunas curiosidades. Fue la única vez que votaron los reyes, lo hicieron en el Colegio San Fernando en El Pardo y fueron aclamados al llegar muy elegantes a las urnas. Hoy es día 7, pues bien, pasado mañana 9, se cumplen también 91 años de la Constitución de la República, que redactó en su mayoría el profesor Jiménez de Asúa. ¿Quién filtró a Cuadernos para el Diálogo el borrador del texto? Hay casi unanimidad en convenir que fue el diputado de socialista Pablo Castellanos. La participación en el referéndum fue mucho más baja de lo esperado, el 67,1%, con un voto afirmativo del 87,7%. La Constitución más extensa fue la de 1812, también la que sufrió mayor vicisitudes. El PNV, por boca entonces de su presidente Javier Arzallus, quiso votar afirmativamente. Se lo impidió el grupo de los llamados sabinianos de Antón Irala. Nada se ha dicho de esto. El rey estuvo preparando principios básicos de la Constitución con todos los líderes políticos, incluso con Carrillo. Llevaron las negociaciones Nicolás Franco Pascual de Beauville, sobrino del general, y el abogado José Mario Armero. 500 días fueron necesarios hasta aprobar en consulta el texto definitivo. El 6 de marzo del 78 estuvo a punto de naufragar la Constitución. El PSOE dio un portazo y esgrimió diferencias insalvables en educación. El 11 de noviembre fue desarticulada la Operación Galaxia, embrión del golpe de Estado de 1931, pues su gestor, el teniente coronel Tejero, avisó: nos volveremos a ver. Un periódico costaba entonces 20 pesetas, como 0,12 euros de ahora. Un chalet en el barrio más lujoso de Madrid no llegaba entonces a los 12 millones de pesetas.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues sí, cumpleaños 44 de la Carta Magna, en un clima de crispación y desunión política creciente, tampoco es novedad. Tal vez por ello, periódicos como La Razón y El Mundo optan hoy por preguntar a la gente sus impresiones, lo que cambiaría, si es que cambiaría algo de la Constitución. Casi la mitad de los encuestados por el diario El Mundo creen que el Estado debería recuperar competencias en detrimento de las autonomías. La mayoría de encuestados por La Razón piden blindar más la unidad de España porque consideran que ha quedado desprotegida con la eliminación del delito de sedición. Un 45% de los encuestados por La Razón pide directamente que se ilegalicen los partidos independentistas. El aniversario llega, subraya La Vanguardia, con una nueva amonestación del Consejo de Europa a España por el bloqueo del Poder Judicial. El sector progresista teme un bloqueo indefinido en el Tribunal Constitucional, subraya esta mañana el diario El País. Con júbilo de los agraciados, con críticas de los aspirantes rechazados, se recibe en los periódicos la decisión del Gobierno de designar Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española y a Coruña como la sede del Organismo Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial. Los periódicos analizan la que parece crisis terminal de Ciudadanos. ABC culpa a Inés Arrimadas de prolongar la agonía por su decisión de ir a las primarias si Edmundo Val no renuncia a su candidatura. Hay mucha preocupación y se lee en los periódicos por el asesinato a sangre fría de un niño de 15 años en Madrid. El alcalde reconoce que hay un problema grave de bandas latinas en la capital de España. Se le señala El Mundo. El PP pide más policía y menos hablar de Franco. Y del exterior, ese salto en la guerra analizan los periódicos con las explosiones con drones en dos bases aéreas a menos de 200 kilómetros de Moscú. El presidente ucraniano Zelensky ha dicho esta noche que no están dispuestos a firmar un acuerdo de paz con los rusos porque está convencido de que no lo respetaría.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, toda la suerte para España y los chicos de Luis Enrique esta tarde. Y una pregunta que surge de la prensa Salmón. Lo publica 5 días y puede parecer la versión futbolera del cuento de la lechera. Si ganamos el Mundial, ¿saldremos antes de la crisis económica? Bueno, pues un estudio de una universidad británica trata de medir el impacto económico que para un país puede suponer levantar la Copa del Mundo dentro de 12 días. Y ojo, porque el resultado es cuando menos llamativo. Concluye que el país que conquiste el triunfo puede lograr un crecimiento del Producto Interior Bruto de al menos un 0,25 adicional en los dos próximos trimestres. O sea, Sergio, goles para sortear la recesión. Otra razón más para animar hoy a España.
Vamos también con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. El gobierno sigue sin ser claro con la bonificación de 20 céntimos a los carburantes. La ayuda termina el 31 de diciembre y todavía no sabemos si se va a ampliar a lo largo del 2023 o si solo se va a focalizar en las familias más vulnerables y en los profesionales. Todo apunta a que será esta segunda opción. De hecho, la vicepresidenta Nadia Calviño ya ha avanzado que el Ejecutivo pretende, Sergio, acotar las ayudas. Moncloa insiste en que todavía hay tiempo y ha pedido tranquilidad. Justo ayer entraba en vigor ese tope de $60 al precio del barril de petróleo ruso que ha acordado la Unión Europea. Pero la OPEP, Sergio, dirigida por Moscú, ha decidido no rebajar su producción y esperar a ver qué ocurre en el mercado. De momento, el precio del Brent sube y cotiza alrededor de los $85.
Pensábamos que no íbamos a sufrir.
Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho, afortunadamente.
Pero ya estamos en octavos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los octavos del Mundial de Qatar se juegan en COPE. Marruecos, España.
Ahí estamos, ya está.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
Hola, soy Álvaro Morata y me encantaría que siguierais los partidos de la selección en tiempo de juego de COPE con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Un abrazo.
COPE, la radio del Mundial.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y esquiar.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Además de la Constitución, hoy está de aniversario la película E.T., que cumple 40 años. Fue un 6 de diciembre de 1982 cuando aterrizó en la cartelera española. La película de Spielberg batió todos los récords de taquilla y fue un fenómeno. Sefi García.
Desde el primer al último fotograma se empeña en mostrarnos una historia de amistad que empieza con un niño que no encuentra su sitio y termina con un niño seguro de sí mismo, transformado por su amigo E.T. Una metáfora del momento en el que el solitario Spielberg se encontró con el cine, explica Nacho Sánchez Quevedo.
Esta emoción tan especial de cuando Elliot se siente que él es único, ¿no? Porque ha venido este ser extraterrestre y ha venido a él, como él repite tantas veces, que al final es una historia verdadera, es una historia donde habla de una emoción auténtica y que el que la creó realmente la siente de verdad, ¿no?
Tanta verdad marcó un antes y un después y en cierto modo nos cambió, especialmente a José Luis Mediavilla, el actor de doblaje que con 11 años puso la voz en español a Elliot.
Mis recuerdos de infancia empiezan a partir de los 11 años. Tengo como un punto de referencia que es cuando yo hice el E.T.
Rodada a la altura de los ojos de un niño, en su año de estreno recaudó $800 millones en los cines. La película fascinó al mundo.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Estamos de cumpleaños. La Constitución tiene 44 años. Esta Constitución pues tiene sus limitaciones, pero tiene muchas ventajas. Es una Constitución que lleva mucho tiempo en vigor. Llegó después de que Alfonso XIII tuviera que irse de España porque no respetó la Carta Magna de entonces. Llegó después de que la Constitución de la Segunda República no fuera una Constitución para todos los españoles. Y llegó después de una larguísima dictadura en la que no había libertades. La Constitución, ya digo, que tiene la ventaja de haber sido fruto de un amplio consenso, pero ahora estamos en una grave crisis constitucional, porque el gobierno se empeña en apoyarse en aquellos partidos y diputados que quieren la autodeterminación. Claro, nuestra Constitución no reconoce la autodeterminación. No hay ninguna Constitución del mundo que reconozca que un Estado se puede fragmentar.
Hace poco me dio por ver The Last Dance, el último baile, que es la docuserie sobre los míticos Chicago Bulls de Michael Jordan. Bueno, pues aquel equipo brutal que acabó ganando 6 anillos de la NBA en solo 7 años, tuvo posiblemente su temporada más redonda en 1992. Aquel año se vio, por decirlo de alguna manera, al Jordan más dominante, más exuberante. Y en The Last Dance me fijé que acompañan las imágenes de aquella legendaria temporada con este Connected, el tema de los Stereo MCs, un dúo de raperos británicos que, como los Bulls en aquel 1992, también se dejaron notar en las pistas de baile con esto que está sonando. Decían que Michael Jordan era poesía en movimiento, y la verdad es que este Connected le venía a sus cintas y sus mates imposibles como anillo al dedo. Por cierto, hablando de estar conectados, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. Démoslo todo. Sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores blancos, Laval, Albariño, Viña Sanzo, Verdejo, vivirelvino.com. Los grandes vinos para celebrar la Navidad, Vega Sicilia, Flor de Pingus, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Qué parte de tu sueldo dedicas a pagar la hipoteca? ¿Cuánto se te ha encarecido mensualmente?
Nosotros, por suerte, no destinamos más de un 7% a la hipoteca.
Pero es que también en las urgencias de adultos, la atención ha crecido un 25%, sobre todo por la gripe.
Se trata de un pico normal de gripe, lo único raro es que ahora...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.